La Red le informa.
Saludos, Puerto Rico. Buenas tardes. Hoy es lunes 27 de noviembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes de La Red le informa para hoy, lunes 27 de noviembre. Alegan atrasos del gobierno en el pago a centros de cuidado para adultos mayores. Se indica que algunas de estas instituciones han tenido que cerrar. ¿Quién les debe? El Departamento de la Familia. El próximo 16 de diciembre en Barceloneta, Jesús Manuel Ortiz formalizará su aspiración a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Sobre el tema, Juan Zaragoza, su virtual contendor, invita a Jesús Manuel a debatir sus ideas y propuestas para el país. Claro, el actual presidente del Partido Popular le dice que él decide su agenda. Le planta manifestación al negociado de energía por pretender permitir un aumento de la tarifa energética para darle alegadamente un salvavidas económico a la compañía AES de Guayama. Hablando de luz, este fin de semana el alcalde de Barranquitas encendió la plaza, pero Luma se la apagó. Truena el presidente de Fedigas contra la secretaria del DACO. Insiste en que se están haciendo de la vista larga con el caso del precio del gas. Desde hace 3 años, los mayoristas no bajan el precio a pesar de que el mercado sigue bajando. Policías pernoctan frente al Capitolio para exigir firma de proyecto que garantiza fondos de retiro. El presidente de la APUL dijo que continuarán su manifestación hasta que reciban una respuesta positiva. Hombre asesina a su padre con un cuchillo de cocina en medio de discusión en residencia del barrio Planas de Isabela. Encuentran cadáver calcinado en vehículo estacionado a orillas de la carretera 742 del barrio Farallón de Guayama. En condición estable, hombre herido de bala en medio de robo en carretera de Ciales. Muere hombre en accidente hoy en el barrio Pulguillas de Coamo. Con heridas, hombre tras sujetos disparar contra su residencia en el barrio Ollamala de San Sebastián. Arrestan hombre al que le ocupan drogas y un arma en la autopista de Salinas y encontraron muerto un hombre en la cabaña del motel Las Colinas de Ponce. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias. Retrasos, alegados retrasos del Departamento de la Familia a la hora de reponer el gasto incurrido en el cuidado de adultos mayores bajo la responsabilidad del Estado están provocando que algunos hogares de cuidado se vean forzados a cerrar sus puertas. Y parte del atraso se debe al proceso de documentación requerido. Aparentemente, cientos de hogares no están recibiendo el dinero que se supone que el Departamento de la Familia les brinde para el cuidado de ancianos abandonados que han sido dejados a su suerte y que obviamente están bajo la responsabilidad del Departamento de la Familia. Esto viene a complicar lo que discutíamos la semana pasada en cuanto al trato que se le está dando a las personas de la tercera edad, sobre todo aquellas que se encuentran solas. En la mañana de hoy hablamos con la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, Juanita Ponte, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
Pues mira, la secretaria, lo que está pasando es que hay unos hogares, algunos, ¿no?, sobre todo en el área de San Juan, que se ha retrasado el recibo del pago de pues, los servicios que prestan adultos mayores. Esto es crítico porque, como sabemos, ellos dependen de ese recurso para proveerle todo para atender sus actividades del diario vivir, alimentación, todo, aseo, medicamentos, salud, todo tiene que ver con recursos económicos, y estos adultos mayores que no tienen familiar, que no tienen custodio, que están solos, pues tiene que subvencionar el costo del servicio el Departamento de la Familia. O de aquellos que no tienen recursos para tenerlos en una institución, el Departamento de la Familia provee para el costo del servicio. Lo que pasa es que la demanda ha sido enorme. La secretaría sí ha tratado de buscar recursos adicionales porque estos fondos son estrictamente estatales. Y sabemos que el presupuesto del país pues está también con no es tan abundante. Y cada día este problema se acrecenta. ¿Por qué? Porque hay más adultos mayores porque es la población de mayor crecimiento en este momento. Nos preocupa la baja en la natalidad, el aumento en la expectativa de vida y en cómo estamos llegando a nuestra edad avanzada. ¿No estamos cuidándonos o no hemos tenido los recursos suficientes, no hemos sido prudentes en guardar para nuestra vejez? Y entonces dependemos del Estado.
Pero en este caso, ¿de cuántos meses estamos hablando el atraso? Y digo, por lo menos según yo leía en la prensa escrita, hay centros que han tenido que cerrar.
Ha habido centros que han cerrado, aparte de que han tenido, de que no pueden más, porque antes había unos atrasos significativos. En este momento también es que el aumento en el costo del servicio no da consono con lo que reciben de subvenciones. ¿Por qué? Porque es bien, cada vez que se sube el salario mínimo, que es justicia para los trabajadores, pero tiene un impacto. Cada vez que hay que pues el costo de nuestra canasta básica va en aumento y no es consono con los recursos que se tienen, porque estos recursos, al ser estatales, son limitados. Y en Estados Unidos estos servicios los cubre el programa de Medicaid, pero en Puerto Rico no se cubren, así es que es completamente responsabilidad del Estado y sabemos cómo está la situación económica en nuestro país.
¿Cuántos, a su juicio, cuántas personas de la tercera edad que están bajo custodia del Departamento de la Familia deben estar en los centros de cuidado actualmente?
Bueno, son miles, tú sabes, no tengo el número preciso y puedes llamar, se puede conseguir el dato, pero son muchos, son miles y cada día hay más. Cada día hay más porque son los que aparecen abandonados en los hospitales, viviendo en sus casitas solos en condiciones infrahumanas, y el departamento es el que asume la custodia de ellos.
Aponte, pero en el caso de, obviamente, los centros de cuidado no van a dejar a las personas de la tercera edad desprovistos, porque esa es su razón de ser, es su naturaleza. El centro de cuidado busca el beneficio para las personas, sus inquilinos, los pacientes que están cuidando. Pero ¿cómo se las arregla y cómo se las arreglan si no tienen el presupuesto para hacerlo?
Esa es la situación, el presupuesto limitado con que se cuenta, y ahora mismo sabemos que se está trabajando para aumentarlo, pero cada vez que se toman decisiones de aumento aquí y aumento allá en el país en términos generales, pues aumentar la luz tiene un costo enorme en nuestros servicios, el aumentar el agua, todos esos aumentos que se hacen, qué bonito es, pero no para nosotros, nos crea una crisis.
No solamente eso, no estamos hablando de personas, el inquilino común que es desayuno, almuerzo y comida, estamos hablando inclusive que hay muchos que están encamados, que digamos necesitan pamper, necesitan chops, necesitan un sinnúmero de cosas, que de eso es que estaríamos hablando.
Es un gasto bien, unas dietas especiales, los medicamentos que cada día también, algunos planes médicos y sobre todo los que están bajo la reforma, pues no tienen las cubiertas completas. Cuando uno de estos adultos mayores se hospitaliza, tienes que incurrir en el costo de mandarlo al hospital y que allá lo cuide un empleado que has tenido que sacar de tu plantilla para atender esa situación. De verdad, es bien difícil, es bien complicado para los que tienen subvencionado, pero esperamos que haya una esperanza y que se atienda.
Y pero la secretaría se comprometió en que va por lo menos a buscar la forma de acelerar los pagos.
Sí, y me habló de unas estrategias con los sistemas que están desarrollando para las instituciones, ya que de manera electrónica se están sometiendo las cosas y esto agiliza los procesos. Y entendemos que sí que hay esperanza.
Oiga, pero en este caso yo le pregunto, porque no es la primera vez que a ustedes como centro de cuidado le hacen una promesa y no la cumplen. ¿Usted tiene esperanza de que esta vez esa promesa de que los pagos van a llegar y van a poner las cuentas al día se pueda materializar?
Sí, fíjate, yo no puedo ser pesimista porque entonces no perdemos ese ideal, ese deseo de continuar. Yo entiendo que esta vez se nos escuche, hay promesas en la mesa y yo creo que las van a, yo tengo fe en que se cumplan.
Esas fueron las expresiones de Juanita Ponte, la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, quien advirtió obviamente retrasos por parte del Departamento de Familia en pagarle el dinero que le deben a los centros de envejecientes. De hecho, hoy en la prensa escrita se recoge el caso de un centro de cuidado de envejecientes en San Juan, al cual el Departamento de la Familia no le ha pagado desde junio los $6,000 a $7,000 mensuales correspondientes a varios de sus inquilinos, algunos de ellos encamados y cuya alimentación depende de máquinas. El dueño del centro, de hecho, dice que ya lamentablemente van a optar por cerrar el hogar. Porque para mantener a flote una institución, pues, no es fácil. De hecho, ellos tuvieron que renegociar una hipoteca para aumentar el periodo de pago a 40 años. A ese extremo, más el agua y la luz, que es obviamente la problemática básica. Pero sobre el particular, pues, se alega que el Departamento de la Familia está trabajando para estar al día con el pago a los centros de cuidado prolongado. Dicen precisamente en comunicación que recibió la red informativa, la voy a leer directamente. Reconocemos que con algunos establecimientos estamos confrontando algunas situaciones de facturación, aunque en la mayoría de los casos estamos pagando dentro de los 30 días posterior al cierre del mes. Es importante mencionar que uno de los requisitos de licenciamiento es que los centros deben tener liquidez económica que les permita mantener las operaciones por 90 días. O sea, ya ahí está la primera excusa. Ese requisito es importante porque en algunos casos, como los que hemos visto, hay conflictos, ya sea en los procesos de facturación o en algunos casos con las licencias para operar. Sin embargo, nuestra meta es que el sistema, cuando no hay problemas, pueda generar el pago de mes de servicio dentro de los primeros 15 días del mes subsiguientes. Dice que el Departamento de la Familia se está comprometiendo a que va a implementar un sistema de facturación más ágil y reconociendo el dramático aumento de casos de adultos abandonados, pues se está solicitando autorización para la contratación de más personal. Yo no sé por qué tengo el leve presentimiento de que a veces con las personas de la tercera edad se juega como que ping-pong. Nadie es culpable, pero la problemática sigue. A esto definitivamente le vamos a dar seguimiento, pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy lunes, las temperaturas mínimas en la madrugada estuvieron entre los 60 y 70 grados en elevaciones más bajas y desde los 50 a 60 grados en las elevaciones más altas. Una amplia cresta de nivel medio que se extiende sobre el área local desde el Caribe Central promoverá condiciones climáticas favorables a través del resto de la tarde. Las acumulaciones de lluvia serán mínimas. En el mar, oleaje de hasta 6 pies se experimentará en aguas costeras del Atlántico durante el día, mientras olas de hasta 4 a 5 pies se experimentarán en el resto de las aguas locales con excepción de aguas costeras cercanas a la costa sur y suroeste, donde el oleaje será de hasta 3 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Se acerca diciembre, que es el mes de la radicación oficial de candidaturas, y obviamente todos los candidatos tiran su aspiración al medio, como dice uno. Y aunque esto era un secreto a voces, esto era algo que se esperaba, pero ya se hace público y es la aspiración oficial de Jesús Manuel Ortiz como candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. En la mañana de hoy difundió un mensaje en las redes sociales desde su alma mater, la escuela en Vega Alta, que pues lo vio crecer, en donde obviamente habla precisamente sobre su aspiración y estará formalizando la aspiración el próximo 16 de diciembre en una actividad que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Barceloneta. Yo lo tengo en línea telefónica. Presidente del Partido Popular Democrático y representante Jesús Manuel Ortiz, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
Buenas tardes a ti, Arriaga, a la gente que nos escucha en la red,
siempre un placer. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ya es oficial, va a aspirar a la gobernación, todo el mundo, digamos que no era algo que no se esperaba, ya todo el mundo lo esperaba, e inclusive hay personas que han insistido en que no debe haber una primaria, pero háblenos del proceso, ¿por qué ahora que ya es oficial, por qué aspirar a la gobernación?
Mira, yo creo que el país necesita, los puertorriqueños necesitamos un país que funcione, Arriaga. Mi experiencia de vida me ha preparado para entender la urgencia de los problemas que la gente vive todos los días. Soy, ¿verdad?, un estudiante de escuela pública toda mi vida, de un sector en Vega Alta que me ha permitido tener que fajarme en la vida, al igual que los puertorriqueños que me están escuchando aquí, y para lograr nuestras metas. Y ese esfuerzo que se hace todos los días es el mismo esfuerzo que he hecho yo acá para poder ser una alternativa real, con los pies en la tierra y sensible para dirigir el país. Aquí hay problemas que afectan la vida de la gente todos los días, y el gobierno, quienes gobiernan hoy, no sienten la urgencia de atender esos problemas porque nunca los han vivido. Y yo creo que el país necesita de una vez y por todas de un gobernante que se enfoque en que tengamos un gobierno que funcione, no en promesas extraordinarias, no en megaproyectos que sirvan para llenarle los ojos a alguien, sino en atender los problemas reales del ciudadano de a pie, en un país con servicios de salud, en un país con un sistema de educación que prepare a nuestros niños para los trabajos del futuro, que sea seguro, que nos permita desarrollar nuestra economía local y que funcione.
Lo que ocurre es lo siguiente: para que usted pueda pretender aspirar a la gobernación, aparte de sus propuestas, que tiene sentido el que las presente, le van a pedir su currículum, su resumé, su carta de vida, como quiera que lo digan. Le van a pedir lo que ha sido su trayectoria en el servicio público. Si usted fuera a hablar de qué ha hecho Jesús Manuel por este país, ¿qué me dice?
Bueno, yo soy, primero, por los pasados 15 o 20 años, me he desarrollado en mi carrera profesional, primero en la empresa privada, en el mundo de las comunicaciones, que fue donde comencé mi carrera profesional. Luego de eso, en el Ejecutivo, en el Legislativo, 8 años como legislador, secretario de prensa, secretario de Asuntos Públicos, miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Al final del camino he tenido la experiencia y el conocimiento de gobierno, tanto en la rama ejecutiva como en la rama legislativa, para entender cómo funciona y poder utilizar el gobierno para poder atender las prioridades de la gente. Arriaga, desde las posiciones que he ocupado, he tenido la oportunidad de atender temas desde desarrollo económico hasta seguridad, salud, entre otros temas, que por supuesto me preparan para eso. Al final del camino todos comenzamos un proceso ahora donde esa experiencia de vida nos ayuda a presentarle al país nuestra visión de Puerto Rico. Y ese proceso se acerca y yo seré parte del proceso y le expresaré al país cuál es mi visión de Puerto Rico del futuro.
Pero lo cierto es que no va a participar en una elección común. Estamos hablando de un partido nuevo progresista que tiene, independientemente de las guerras que puedan haber, tiene dos candidatos sólidos, y no solamente eso, la alianza que se ha cocinado entre el Partido Independentista Puertorriqueño y Victoria Ciudadana, que hay quien dice, de aquellos que saben de política, que a quien más votos le va a restar es al Partido Popular Democrático. Jesús Manuel Ortiz, ¿está preparado para todos esos retos?
Mira, los retos, yo en toda mi carrera política yo los he enfrentado y los he superado. No le temo a ninguno de esos retos. En el PNP, ellos tendrán que definir en una guerra fratricida quién es el candidato que va a perder la elección en noviembre. La comisionada reconoce por fin que el país va por mal camino, pero se le olvida decir que va por mal camino con un gobierno del que ella ha sido parte por 3 años junto a Pedro Pierluisi, por 3 cuatrenios. En el caso de la alianza Victoria Independentista, no es otra cosa que una alianza por conveniencia para mantener sus beneficios electorales, y le tendrán que explicar al país, más allá de estribillos, más allá de frases bonitas o de frases verdad coloquiales, cuál realmente su agenda, más allá de adelantar los intereses que ellos buscan adelantar. Así que en ese sentido, yo creo que cada cual establecerá su estrategia. Yo no voy a meterme en la estrategia de ellos. En el caso del Partido Popular, somos el único partido que puede derrotar al PNP, se llama Partido Popular Democrático, y estamos haciendo el trabajo para tener el partido en posición de ganar en la próxima elección, y vamos a ganar la próxima elección. Yo estoy convencido de que eso va a ser así.
Pero mire esto, a mí me parece escuchar a sus detractores decir, al escuchar esto que usted acaba de decir, oiga, pero Jesús Manuel dice que Jennifer González ha sido parte del gobierno malo de Pierluisi, etcétera, etcétera. Pero Jesús Manuel fue parte de la administración de Alejandro García Padilla y el pueblo pasó factura y lo sacó de la gobernación. ¿No es exactamente lo mismo?
Bueno, el país tendrá que analizar mi ejecutoria, ¿verdad? Y yo, como legislador y ahora como presidente del partido cuando aspiré, le he presentado al país lo que ha sido mi ejecutoria como servidor público. Yo soy un funcionario electo hace 6 años y pico, 7 años. Y ese es el periodo, ¿verdad? Y esa es la agenda que el país ha visto y que analizará sobre mí, que ha pasado ya revista en más de una ocasión. Así que en ese sentido, yo confío y estoy muy tranquilo en que mi desempeño en el servicio público me ha preparado para asumir esta responsabilidad, y que los populares, primero, si se da una primaria y el país en un proceso electoral, va a evaluarme, y al final estoy seguro que van a darme la confianza para poder hacer el trabajo que hay que hacer por el país.
Pues ya que estamos hablando de eso, mencióneme un proyecto de la autoría de Jesús Manuel Ortiz que se haya legislado, que haya sido convertido en ley y que ahora mismo nos beneficie como puertorriqueños.
Mira, yo he legislado en distintos temas, ¿verdad? Como autor o coautor de muchos proyectos. Tengo varias leyes, entre ellas una ley que garantiza que no se discrimine contra las personas que son pacientes de cannabis medicinal en sus empleos. La ley de ciberseguridad para garantizar un gobierno que pueda tener la mayor cantidad de procesos digitales posibles y que proteja los datos y la información de todos nosotros. Ya se aprobó en Cámara y Senado, va camino a la fortaleza. La ley de transparencia gubernamental, que es la que garantiza que las operaciones del gobierno se puedan dar en un marco de transparencia para que no solamente los medios, sino el país conozca qué está haciendo el gobierno con su dinero y con sus esfuerzos. Está en proceso legislativo todavía, no ha salido de la legislatura. Esperamos poder aprobarla en la próxima sesión. Además de eso, hemos trabajado leyes para darle oportunidad a los universitarios en proyectos innovadores, de innovación, que ya se han aprobado, entre tantos otros temas de los que también soy coautor, como el proyecto de salario mínimo, como el proyecto la reingeniería de las agencias de corrupción, los que también he tenido participación en otros roles. En la Asamblea Legislativa uno participa de distintas maneras, y en ese sentido pues he tenido la oportunidad de participar en legislación, ya sea como autor, como coautor, como presidente de la Comisión de Gobierno, entre tantas otras modalidades.
Ya que estamos hablando de política, hoy cuando usted obviamente hace pública su aspiración oficial, pues su virtual contendor en primaria, Juan Zaragoza, reaccionó y está pidiendo debate. ¿Usted estaría dispuesto a debatir con Zaragoza?
Mira, mi agenda la dicto yo, Arriaga. Yo no he rehuido nunca ningún reto. Cuando el Partido Popular necesitaba encaminar una agenda de reconstrucción, yo di el paso al frente y no esperé a un escenario mejor para después aspirar. Yo hice lo que tenía que hacer y he estado ejecutando la agenda que hoy permite que el Partido Popular tenga posibilidades de triunfo y que esté en posición de ganar. Los retos que tenga que enfrentar en el proceso primarista ya los he enfrentado antes, y cuando llegue el momento lo haré como siempre lo he hecho. Yo no rehuyo los retos. Lo que no voy a hacer, por supuesto, es permitir que nadie me dicte la agenda, y por supuesto que nadie coja ponga en ella, ¿verdad? Así que en ese sentido cada cual le corresponderá hacer su trabajo, y yo voy a hacer el mío como siempre.
Pero no rehuye, obviamente, a lo
nunca
que pase.
Nunca rehuido. Los procesos se darán como se dan en todas las primarias.
Esto de la primaria, hay personas que entienden, insisten, y de hecho, por eso precisamente un sinnúmero de candidatos se quitaron de la contienda. El caso de Luis Javier, el caso del alcalde del exalcalde Isabela, Charlie Delgado, que decidieron por el bien del Partido Popular Democrático obviar una aspiración a la gobernación. ¿Qué ha pasado con Zaragoza? ¿Es saludable una primaria con Zaragoza en un momento en donde cualquier división puede ser peligrosa?
Mira, los procesos primaristas son como son, ¿verdad? Yo creo que es parte de la democracia. Por supuesto que un escenario sin una primaria es mucho más cómodo, ¿verdad? En sentido, mucho más deseable para poder prepararse directo para la elección, pero al final del camino vivimos una democracia, y si ese es el camino que hay que seguir, pues tendrá que afrontarse. Aquí lo importante es que cada candidato tiene que ser responsable de su campaña y tiene que entender que el día más importante es el día después de la elección. Es el día que después que se cuenta el último voto, porque es ahí cuando salimos con una agenda en común para poder ganar la elección de noviembre, y esa responsabilidad recae sobre cada candidato.
Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Después analizamos con más detenimiento la política puertorriqueña. Y feliz Navidad.
Siempre la doble. Bien, igual, un abrazo.
Como siempre, era el representante y presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Ya es oficial que va a aspirar a la gobernación y que va a ser pública, va a oficializar su aspiración el próximo 16 de diciembre en una actividad que se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones de Barceloneta. Después hablamos de otros temas, porque tenemos que hablar de las finanzas del Partido Popular Democrático. ¿Puede ser Jesús Manuel Ortiz la persona que logre enderezar las finanzas del Partido Popular Democrático? Todo eso está por verse pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos hablaremos sobre el Partido Nuevo Progresista, porque Edwin Mundo le está diciendo a Jennifer González, Jennifer González, has criticado mucho a Luma, pero da la casualidad que quien va a ser aparentemente tu compañero de papeleta, eso dice Edwin Mundo, fue la persona que autorizó el contrato de Luma. Es lo próximo, tenemos otros temas también que vamos a estar discutiendo en la tarde de hoy, así que vamos a la pausa, regresamos en breve.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Decenas de residentes de la zona sur de Puerto Rico, líderes ambientalistas, también gente de todo el país, hoy se personaron frente a las oficinas del negociado de energía, en donde se llevó a cabo una vista en donde se pretende la posibilidad de cambiar el contrato de Luma. También, obviamente, decisiones que está tomando el negociado de energía. Y una de las decisiones que más preocupa es el aumento en el costo de la energía eléctrica y el posible salvavidas que le tiraría el gobierno a nada más y nada menos que a la carbonera en Guayama, la empresa AES. Obviamente, pues los residentes y pues, se oponen a precisamente lo que puede ocurrir en este sentido. Y para hablar sobre el particular, precisamente en el área, tengo en línea telefónica a la líder ambientalista Marisa Reyes Díaz. Saludos, buenas tardes, bienvenida a La Red Informativa.
Muy buenas, saludos y gracias por el espacio y la disponibilidad.
Y gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué la protesta en la mañana de hoy?
Bien, estuvimos ahí frente a las oficinas del negociado ante una vista pública celebrada a las 10 de la mañana en las oficinas, porque la carbonera AES ha solicitado un aumento en su contrato, ¿verdad?, para poder hacer una transición energética, sabiendo que el carbón es de las energías más baratas que en la mayoría de los países a nivel internacional ya está prohibida, ya se ha eliminado, y incluso así están solicitando un aumento. Y esta transición la quieren hacer con placas solares de manera industrial en terrenos agrícolas. Y por eso hoy nos solidarizamos con las comunidades del Coquí, que se ven afectadas por estas compañías a gran escala, al norte de que ya se están inundando sus casas y sus comunidades, pero también porque están impactando terrenos agrícolas que dejan de estar accesibles para los agricultores y agricultoras de este país que queremos producir alimentos. Y esos son de los mejores terrenos, ¿verdad? Los que se proponen impactar, de los mejores terrenos agrícolas del país, con acceso incluso a agua. Y hacemos, ¿verdad? Como agricultora ecológica, hacemos este llamado en solidaridad con las comunidades, pero también comprendiendo que necesitamos producir alimentos y que en esos terrenos se podría producir mucho, mucho alimento, al ser también terrenos que tienen capacidad de ser mecanizable. Entonces, es preocupante cómo el gobierno hace espacio para estas vistas públicas con documentos totalmente tachados que no podemos ni siquiera evaluar propiamente para ver qué se propone, porque le han aprobado una confidencialidad a la carbonera AES. Así que aquí estamos en la vista, estuvimos en la vista pública para reclamar que no a ese aumento, no a esa transición, ¿verdad? En ese costo que al final de cuentas pagaremos todos toda la población.
Hay algo que yo no entiendo en todo esto. ¿Por qué nosotros como pueblo tenemos que tirarle un salvavidas a una compañía privada que va a tener que se supone que nosotros como pueblo estemos obligando a esa compañía a descontaminar el sur de Puerto Rico, porque sobre todo Salinas, o sea, aquí hay carbón hasta en los caminos, como quien dice.
Eso es correcto, exactamente, y por eso nos parece totalmente indignante, una falta de respeto, ¿verdad?, que no haya capacidad para rescatar a la Autoridad de Energía Eléctrica, que pertenece al gobierno, pero sí queremos evaluar una posibilidad de rescatar una compañía privada que no solamente está contaminando y envenenando a las comunidades, también incluso matando. Hay mucho aumento en la mortalidad en comunidades afectadas por la carbonera, eso es un hecho, y el acuífero está contaminado y eso es un hecho también. Y en estos documentos, ¿verdad?, y AES no está hablando de descontaminar, no está hablando de la remoción de ese carbón, de esa ceniza de los caminos, no está pidiendo un rescate, y es una falta de respeto indigna sobremanera, y estas vistas, entrar a las vistas públicas fue caótico. Así que nada, por eso levantamos la voz de alarma y solicitamos a la ciudadanía que levante la voz, porque no aguantamos otro aumento. No tenemos la capacidad económica y lo sabemos, ¿verdad? La crisis se siente a muchos niveles y no puede ser que el gobierno quiera salvar a una compañía y no a la ciudadanía que necesita la energía.
Por otro lado, este intento que se ha hecho para, digamos, colocar placas solares en terrenos en donde deberíamos estar fomentando la agricultura. Y esto no solamente ocurre en la zona de Salinas, porque uno se cuestiona, y usted me orientará sobre el particular, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, los terrenos de la Corco?
Exactamente, sí. Esa es nuestra misma pregunta y recientemente estuvimos solicitando en el tribunal, ¿verdad?, que el negociado determinara cuáles eran los lugares apropiados para proyectos industriales de energía que no sea donde el plan de uso de terreno determina que tienen que ser conservados para agricultura o porque son de valor ecológico. Entonces es impresionante cómo se le da luz verde a estos proyectos sabiendo que tenemos tantos terrenos y tantos espacios impactados, no solamente techos, es como bien mencionan, tenemos muchos terrenos que están contaminados o que fueron industrializados y que ya están en abandono. Ajá. ¿Cómo eso no se transforma, verdad, en espacios de producción de energía descentralizado? Porque al final de cuentas, la mayor vulnerabilidad de la energía en Puerto Rico es la transmisión, y entonces seguimos pensando en proyectos industriales en zonas donde sabemos que se ven afectadas por los huracanes, que la transmisión se va a ver afectada. Tenemos que descentralizar la energía, tenemos que diversificar nuestra producción de energía. Todos los huevos no pueden estar en una sola canasta.
Vamos a ver qué termina ocurriendo. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, igualmente. Gracias.
Bueno, ya ustedes escucharon. Eso es lo que está ocurriendo en estos precisos momentos, lo que ocurrió en la mañana de hoy. Allá en el negociado de energía, la protesta precisamente porque se pretende un alza en la tarifa de la luz, pero para rescatar a la compañía AES, que está en quiebra. Pero vamos a escuchar más de lo ocurrido en la manifestación, porque otras personas se expresaron en la manifestación. De hecho, hubo otras manifestaciones de otros líderes ambientalistas. Vamos a escuchar más de lo ocurrido en frente al negociado de energía.
Por AES y los proyectos de placas en terrenos, hoy estamos aquí para una vista del negociado de energía de Puerto Rico. El negociado está... ha señalado de toda prisa una vista para considerar enmiendas al contrato de AES, de la carbonera AES, para aumentarle el pago a AES y para aprobarle proyectos de placas en terrenos agrícolas a AES. Ese es el propósito de la vista de hoy. Las vecinas, los vecinos que están aquí presentes, se oponen, obviamente, al aumento en el pago a AES, una compañía que tiene un largo historial de violaciones de leyes, incluyendo leyes ambientales, que ha contaminado el acuífero, el agua subterránea de la cual dependen, ¿verdad?, gran parte de la población del sureste de Puerto Rico, además de que también ha cometido violaciones con emisiones de aire, contaminación de aire por su quema de carbón.
Otros líderes ambientalistas en la manifestación se expresaron de la siguiente forma. De hecho, uno de ellos fue el líder ambientalista Víctor Alvarado. Vamos a escuchar lo que dijo en medio de las manifestaciones.
Un contrato millonario para poner placas solares en suelos agrícolas, en suelos ecológicos, sobre el acuífero del sur, como dijo la licenciada Santiago, ya hay personas que con otro proyecto, el proyecto de Ciro, en esa misma área donde AES quiere establecer su proyecto, ya se están perjudicando, impactando por el aumento del agua en épocas de inundación. Así que nos parece terrible lo que ha estado haciendo el gobierno de Puerto Rico en querer rescatar económicamente algo que veníamos ya desde hace 2 años diciendo. Y por último, quiero añadir que también es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico que el negociado de energía esté haciendo vistas públicas hoy y que cuando ellos presentan cuál es el contrato, qué es lo que se está evaluando aquí, hay muchas páginas que están tachadas. Están tachadas la información, no la quieren presentar. Entonces, ¿qué nosotros vamos a venir a decir aquí si ellos mismos tacharon mucha de la información? están ocultando información, las negociaciones que UAS han estado fuera del alcance de las personas que van a ser perjudicadas, de las que se va a aumentar la luz y de las personas que están enfermas. Esto yo creo que es una falta de respeto del negociado de energía del gobierno de Puerto Rico en hacer esta barbaridad de presentar un documento tachado y que las comunidades no podamos tener toda la información.
Otros líderes ambientalistas también se expresaron sobre precisamente este interés del gobierno de tirarle un salvavidas a la compañía AES. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron.
Organizaciones que están convocando, ¿verdad?, esta conferencia de prensa para denunciar en realidad que el negociado continúa incumpliendo con la ley. ¿Y por qué? Porque no identifica los lugares aptos para la energía renovable que se tiene que integrar al país. Y eso tiene como consecuencia que en este caso, como en el EAS, se propone un proyecto de placas solares en terrenos que son que están designados para su preservación, para su conservación. Y entonces pues vemos que hay un incumplimiento craso con la ley por parte del negociado con implicaciones sumamente serias para el país. Y el problema es más serio aún en este contexto, pues porque el negociado se niega a ejercer su jurisdicción y a ejercer y a cumplir con su deber ministerial de identificar los lugares aptos. Y para colmo, no existe ahora mismo un foro que le exija al negociado, a la agencia, cumplir con la ley. Y eso pues tiene implicaciones muy serias para el país, porque se trata de la falta de acceso a foros que le exijan a la agencia cumplir con la ley, con lo que ya se establece en la ley.
Ahora, aquí, ¿en qué dicen los residentes de las comunidades que tal vez se hayan visto afectadas con la presencia de AES en Salinas? Vamos a escuchar a algunos de los residentes.
Gente del barrio Coquí y de una de las comunidades donde por efecto de las placas solares que están poniendo por ahí cerca de nuestro barrio, pues la comunidad del Coquí se ha visto afectada de una forma drástica. Las inundaciones han aumentado de una forma terrible. En estas últimas inundaciones, yo salí de mi casa a las 9 de la noche porque la Guardia Nacional me sacó, corriendo ellos peligro, mi vida también estuvo en peligro. Y esto se debe principalmente a la construcción del proyecto de placas solares que está haciendo Ciro al norte de la comunidad del Coquí. Y esto fue una parte solamente, o sea, todavía siguen el proyecto sigue aumentando, lo que quiere decir que las inundaciones van a seguir aumentando y que antes que vaya a ocurrir una desgracia, se vayan a perder vida, pues estamos denunciando que basta ya, que nuestra vida vale más que la energía, la energía que puedan producir las placas estas solares.
Fíjense en el planteamiento de los residentes. Ahora no solamente pues la queja del carbón. Y aunque muchos reconocen que las placas solares, estamos hablando de una energía más amigable al ambiente, pues el lugar donde se pretenden colocar, aparentemente estamos hablando de terrenos agrícolas. Claro, muchos se preguntan, si son terrenos agrícolas, ¿por qué no están sembrados? Porque también como pueblo hemos como que dejado a un lado a la agricultura. Me parece que aquí hay mucho que discutir definitivamente. Ustedes pendientes a la red informativa porque este tema pica y se extiende.
La red le informa.
Cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco. Es lo próximo en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos. En la zona este de Puerto Rico, en condición grave, se encuentra un hombre de 38 años que se vio involucrado en un accidente con motora. Esto es la carretera 31 del barrio Peña Pobre en Naguabo. También, tremendo susto pasó una persona que se encontraba en el establecimiento de una mega farmacia en la zona de Yabucoa. Aparentemente desconocidos llegaron y le llevaron su vehículo. Marco Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tenemos que personal del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un accidente de auto con motora de carácter grave reportado a las 2:21 de la tarde de ayer domingo en la carretera 31 del barrio Peña Pobre en Naguabo. De acuerdo con la investigación, se alega que mientras el conductor de una motora marca Veloci del año 2022, identificado como Luis Vega Medina, de 38 años, transitaba por la vía de rodaje antes mencionada, cuando al llegar al kilómetro 11.6 perdió el control del dominio de la motora, impactando con la parte frontal a la parte lateral izquierda del vehículo Hyundai Tucson color gris, el cual era conducido por Jesús Figueroa, de 42 años, quien transitaba por su carril. Debido al impacto, Vega Medina resultó con heridas de gravedad y fue transportado en una ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras. El agente José Meléndez, adscrito a la División de Patrulla Carretera de Humacao, en unión al fiscal Israel Umpier, se hizo cargo de la investigación. Y por otro lado, tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Yabucoa, investigaron en la tarde de ayer un kayaking reportado en el estacionamiento de una farmacia localizada en la carretera 901, intersección con la carretera PR3 de la zona urbana del mencionado municipio. De acuerdo a la información preliminar, indicó la querellante que mientras se encontraba en el lugar, dos individuos vestidos con un color oscuro, portando armas de fuego, se le acercaron y posteriormente los mismos, mediante intimidación y amenaza, la despojaron del vehículo Toyota Tacoma color gris del año 2020. La perjudicada resultó ilesa y los individuos abandonaron el lugar con un rumbo desconocido. Este caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao para que continúe con la investigación. Relacionado a ambos casos, se exhorta a la ciudadanía de poseer información sobre estos delitos. Se pueden comunicar a la línea confidencial 787-343-2020.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Era Marcos Rivera, oficial de prensa de la Policía de Humacao, de la zona este. Vamos a la metropolitana. Se reportó un incidente violento en la calle Tanque con la Iscoa, esto en la barriada Venezuela, en Río Piedras. Un joven de 24 años resultó muerto, dos personas resultaron heridas, pero aparentemente se habla inclusive de un incidente de defensa propia. Además, se reportaron otros dos incidentes violentos. Uno ocurrió en la avenida Constitución, aparentemente en medio de una clásica discusión en una carretera, pues una persona le disparó hacia el vehículo a otra. Afortunadamente la bala no lo impactó. También en la zona metropolitana se reportó otro incidente violento. Esto frente al terminal de la AMA en el casco urbano de Río Piedras. Aparentemente alguien agredió con una botella de cristal a una dama de 35 años. Ceciliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos que agentes del negociado de la policía, adscrito al precinto de Río Piedras, investigaron preliminarmente un homicidio justificado ocurrido a eso de las 8 y 12 de la noche de ayer frente a un negocio en la calle Tanque, intersección con la calle Iscoa de la barriada Venezuela en Río Piedras. Según se informó y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, los agentes fueron alertados a través del sistema ChatSpotter sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre identificado como Jeremy Adrián Dávila Ambert, de 24 años y residente de Bayamón. Debido a estos hechos, dos personas resultaron heridas de bala y fueron transportados hacia la sala de emergencias de un hospital del área para recibir asistencia médica. Al momento se desconoce la condición de ambos. En la escena se ocupó varios casquillos de bala de diferentes calibres. Este caso lo atendió el agente José González Pérez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión a la fiscal Débora Rodríguez Ortiz, quienes hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, tenemos que personal adscrito al negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una agresión grave reportada la noche de ayer, hechos ocurridos en la avenida de la Constitución en San Juan. Según el informe preliminar, manifestó el querellante que mientras se encontraba estacionado en su auto Toyota 4Runner de color negro y del año 2018 en el lugar, cuando dos individuos se le acercaron. Posteriormente, uno de ellos abrió la puerta del área del chofer y a su vez el otro abrió la puerta lateral trasera del lado derecho, verbalizándole al mismo que se bajaran del carro. En ese momento, el perjudicado emprendió la marcha del vehículo y escuchó un disparo. El hombre se dirigió al cuartel turístico de Isla Verde, donde se percató que el auto tenía un impacto de bala en la carrocería. El agente Ángel Vázquez, adscrito al precinto de San Juan, investigó inicialmente y el caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para la correspondiente investigación. Y por último, tenemos que agentes del negociado de la policía, adscrito al precinto de Río Piedras, investigaron una agresión grave ocurrida frente al terminal de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, ubicada en la calle del Parque en Río Piedras. Informó la querellante, una mujer de 35 años, que se encontraba caminando en la calle por el lugar mencionado, y en circunstancias que se encuentran aún bajo investigación, fue agredida con una botella de cristal en el lado derecho del área de la cabeza, lo que le causó una herida abierta. La perjudicada fue transportada en ambulancia a una institución hospitalaria cercana para recibir asistencia médica y su condición fue descrita como estable. El agente Juan Nieves, del precinto, investigó preliminarmente, refiriendo el caso a la División de Agresiones del Área de San Juan, quienes continuarán con dicha investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Eliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico, porque un joven asesinó a su padre en medio de un incidente violento, aparentemente utilizando un cuchillo de cocina. Esto ocurrió en una residencia del barrio Planas de Isabela. Además, en condición estable se encuentra un hombre que recibió heridas de fragmentos de ventana. Esto luego de que desconocidos tirotearan su residencia en el barrio Oyamala de San Sebastián. Juan Bautista, allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público Radio Escucha. Como menciona, personal del Distrito Policiaco de Isabela y de la División de Homicidios del 6C de Aguadilla, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, investigan un incidente de muerte violenta reportado a eso de las 6:50 de la mañana de hoy en una residencia que ubica en el barrio Planas de Isabela, donde un hijo, como mencionaste, ultimó a su padre. Según información preliminar, el incidente fue reportado a través del sistema de emergencias 911, acudiendo al lugar los agentes Emanuel Osorio y Joel Valle, supervisados por el sargento Waldi Nieves, todos adscritos al cuartel local, quienes se toparon con la escena, donde arrestaron a Luis Alberto Salcedo Malavé, de 33 años, quien utilizando un cuchillo de cocina entró hasta la habitación de su padre, el señor Gilberto Salcedo, de 70 años, a quien apuñaló en el área del estómago, falleciendo este último en lugar de los hechos. A la escena se personó el teniente Orlando Camacho, director de la División de Homicidios, que en unión a su personal y el fiscal de turno se hicieron cargo de la correspondiente investigación. Por otro lado, en relación al incidente ocurrido en San Sebastián, tenemos que el mismo es investigado por el personal del Distrito Policiaco de ese municipio, en unión a personal del 6C local. Se trata de un incidente donde un hombre de 47 años resultó herido por fragmentos de metal de una de las ventanas de su residencia tras sujetos llegar a los predios de la misma y disparar hacia el interior con diversos tipos de armas de fuego. Según se nos informa, los hechos ocurren a eso de las 3 y 8 de la madrugada de hoy en el barrio Oyamala del mencionado municipio, tras los sujetos disparar contra la residencia resultando herido en el área del rostro, cabeza, brazo y pierna del lado izquierdo el propietario de la vivienda, identificado como Rubén Lebrón. Este fue transportado en condición estable hasta un hospital de la región, donde es atendido, y al momento de los hechos se encontraba acompañado de su familia, compuesta por su esposa y sus dos hijos, uno de ellos menor de 15 años de edad, quienes resultaron agraciadamente ilesos. El agente Aníbal Núñez, del cuartel local, supervisado por el sargento Luis Muñiz, investigan estos hechos en unión al agente Milton Soto, de la División de Agresiones del 6C de Aguadilla.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona norte metropolitana porque se reportó un robo en el centro comercial Plaza Las Vegas en Vega Baja. Aparentemente al guardia de seguridad le llevaron hasta el teléfono celular. Tremendo susto pasó en ese incidente. Además, se erradicaron cargos criminales contra una persona, aparentemente que le ocuparon bastante droga. Esto ocurrió en el residencial Alhambra en Bayamón. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre, escuchen esto, un hombre de 39 años que el pasado sábado se llevó sin consentimiento un camión de basura de la compañía Conway del estacionamiento del vertedero de Toa Baja. Es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos.
¿Qué información tenemos?
Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un robo reportado a la 1:33 de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en el área del centro comercial Plaza Las Vegas, que ubica en la carretera número 2 en Vega Baja. De acuerdo a la información, alegó el perjudicado, quien labora como guardia de seguridad en el lugar, que dos individuos portando un arma de fuego y con el rostro cubierto, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de su teléfono celular. Acto seguido, antes de marcharse del lugar, realizaron un disparo, resultando el perjudicado ileso. El agente Río, adscrito al Distrito Policiaco de Vega Baja, investigó y refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del mencionado municipio, quien continuarán con la investigación. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer le fueron radicados cargos criminales por apropiación ilegal de un vehículo de motor a Joel Morales Toro, de 39 años, quien el pasado sábado se llevó sin consentimiento un camión de la compañía del estacionamiento del vertedero de Toa Baja. De acuerdo a la investigación realizada por el agente Agustín Ponce de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón, a Morales Toro, quien era empleado de la compañía, se le imputa haber entrado al área del vertedero y apropiarse de un camión de basura. El personal de la compañía se percató del hurto y al verificar que no había ruta programada para esa hora, por lo que alertaron a la policía, quienes le dieron seguimiento hasta que intervinieron con el hombre, poniéndolo bajo arresto en la carretera 167, intersección con la carretera 29 en Bayamón. El caso fue consultado con el fiscal José Padilla, quien instruyó radicarle un cargo por el artículo antes mencionado de vehículos hurtados. El mismo fue llevado ante la juez Darelis López del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba le señaló una fianza de $5,000, la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 7 de diciembre. Y por último, en horas de la noche de ayer, agentes adscritos a la División de la Unidad Motorizada de Bayamón realizaron un arresto en el residencial Alhambra. De acuerdo a la información, en medio de un patrullaje preventivo en el lugar, se arrestó a un hombre de 42 años y se le ocupó 10 copos de marihuana, 18 bolsas con marihuana, 30 bolsas con cocaína, 39 de heroína, 44 cápsulas de crack, 7 pastillas y $352 en efectivo en diferentes denominaciones. El arrestado se encuentra en la espera de la posible erradicación de cargos en la mañana de hoy. El agente Edilberto Mujica, adscrito a la unidad motorizada, se hizo cargo de la investigación. Sería todo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La red le informa.
Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, lunes, del noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, lunes 27 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes de La Red Le Informa para hoy, lunes 27 de noviembre. Alegan atrasos del gobierno en el pago a centros de cuidado para adultos mayores. Se indica que algunas de estas instituciones han tenido que cerrar. ¿Quién les debe? El Departamento de la Familia. El próximo 16 de diciembre en Barceloneta, Jesús Manuel Ortiz formalizará su aspiración a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Sobre el tema, Juan Zaragoza, su virtual contendor, invita a Jesús Manuel a debatir sus ideas y propuestas para el país. Claro, el actual presidente del Partido Popular le dice que él decide su agenda. Le planta manifestación al negociado de energía por pretender permitir un aumento de la tarifa energética para darle alegadamente un salvavidas económico a la compañía AES de Guayama. Hablando de luz, este fin de semana el alcalde de Barranquitas encendió la plaza, pero Luma se la apagó. Truena el presidente de Fedigas contra la secretaria del DACO. Insiste en que se están haciendo de la vista larga con el caso del precio del gas. Desde hace 3 años, los mayoristas no bajan el precio a pesar de que el mercado sigue bajando. Policías pernoctan frente al Capitolio para exigir firma de proyecto que garantiza fondos de retiro. El presidente de la APUL dijo que continuarán su manifestación hasta que reciban una respuesta positiva. Hombre asesina a su padre con un cuchillo de cocina en medio de discusión en residencia del barrio Planas de Isabela. Encuentran cadáver calcinado en vehículo estacionado a orillas de la carretera 742 del barrio Farallón de Guayama. En condición estable, hombre herido de bala en medio de robo en carretera de Ciales. Muere hombre en accidente hoy en el barrio Pulguillas de Coamo. Con heridas, hombre tras sujetos disparar contra su residencia en el barrio Ollamala de San Sebastián. Arrestan hombre al que le ocupan drogas y un arma en la autopista de Salinas y encontraron muerto un hombre en la cabaña del motel Las Colinas de Ponce. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. Se cumplen en diciembre 3 años desde que se determinó que aumentos que había dado que habían dado los mayoristas de gas en las tarifas, que provocaron que obviamente los detallistas tuvieran que subir el precio, eran aumentos injustificados. En aquel entonces se habló de multas, pero desde ese entonces hasta el día de hoy, que ya van 3 años, no hemos visto algún tipo de sanción dramática que pueda provocar que los precios bajen. Tanto así que los precios han bajado en el mercado dramáticamente en los últimos meses y a la hora de uno comprar el gas, pues usted se podrá imaginar, todavía está alto. Esto lo han repetido a la saciedad los miembros de la Federación de Distribuidores de Gas de Puerto Rico, porque son los más afectados, son los que tienen que darle cara al pueblo. Pero parecería que el gobierno no ha hecho nada o no pretende hacer nada. La pregunta es ¿por qué? Pues yo dialogo a esta hora con Carlos Jurado, el presidente de FEDIGAS. Saludos, Jurado. Buenas tardes. Bienvenido a la Red Informativa.
Sí, muy buenos días. Saludos para usted y su radioaudiencia.
Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo uno explica que en 3 años, desde aquel entonces, usted recordará aquel rumrum que hubo de que se iba a multar a los mayoristas de gas porque un aumento ilegal, etcétera, etcétera? Desde ese entonces hasta el día de hoy no hemos visto nada que uno pueda decir, wow, le metieron caña a los mayoristas por el aumento ilegal.
Esa es la triste realidad. El pueblo espera, ¿verdad?, que las agencias de gobierno hagan su trabajo, y en este caso en específico el Departamento de Asuntos del Consumidor, a quien nosotros le hemos llevado esta situación de estos aumentos desmedidos en el precio del gas, que afectan a sobre 600,000 familias en Puerto Rico. Y el DACO, pues, supuestamente hace las investigaciones, requiere información, pero los resultados no los vemos en ninguna baja en el precio del gas. Así que nos hace entender que ha sido totalmente inefectivo las gestiones del DACO en por lo menos obligar a estas importadoras a que bajen el precio del gas, ya que el precio a nivel del mercado de referencia ha bajado más de $1. El consumidor no ha visto esa baja.
¿Cuánto?
Triste y lamentablemente.
Si el mayorista hubiera bajado la tarifa como Dios manda, en el caso del consumidor, ¿cuánto se pudiera haber estado economizando?
Yo diría que alrededor de $20 a $25 en el precio del cilindro de 100 libras.
¡Wow! Estamos hablando de algo dramáticamente.
Sin duda que sí, porque esto, un dólar en el precio por galón tiene un significado de alrededor de $20 y pico en el precio de 100 libras.
Que podría estar entonces en 80 más o menos.
El cilindro podría estar en este momento, yo diría que entre 80 y $85, 85 por ahí, el precio promedio a mi juicio.
Sí, que como quiera que sea una economía de $15, $15 son $15 definitivamente.
Exactamente, el precio del cilindro de gas se está vendiendo de 100 hasta $120, $115 y $120 en algunos sitios, ¿sabes? En Puerto Rico, esa es la realidad.
Y el problema es que obviamente los consumidores, a quien les reclaman, no es al mayorista, es al detallista.
Nosotros somos los que damos la cara y recibimos el impacto de la queja y nos identificamos con el sufrimiento del consumidor, porque conocemos esto, el nivel de ingreso de unos y otros, y son muchas las personas de escasos recursos, ¿verdad?, que utilizan este líquido para consumir los alimentos en Puerto Rico. Y lamentablemente tenemos que decirle que mire, tan víctimas son ustedes como somos nosotros, porque aquí quien tiene que el deber ministerial de exigirle a estas compañías es el Departamento de Asuntos del Consumidor y nada
ha ocurrido. Pero vamos al Departamento de Asuntos al Consumidor, porque tan reciente como el viernes pasado, el viernes negro, se le preguntó del gas y la secretaria del DACO limitó su contestación a decir que habían contratado un economista para que evaluara la situación. Pero ¿por qué un economista si aquí hay unos asuntos de ley?
Señora Arriaga, y es bueno que el pueblo de Puerto Rico sepa a través de este medio que el pasado 28 de septiembre nosotros le solicitamos una información al Departamento de Asuntos del Consumidor en 60 preguntas, un interrogatorio de 60 preguntas donde se espera que él haya intervenido con todas las acciones que han hecho estas importadoras y que nos brinden esa información a nosotros para nosotros poder saber cuál es el rol que ha hecho esta agencia sobre el precio del gas y nosotros poder determinar, ¿verdad?, qué paso seguir, si alguno. Nosotros estamos haciendo nuestro propio estudio para ver esto, cómo se resuelve esto y de alguna manera facilitarle al DACO las herramientas que alegadamente no tiene, porque por muchos años nosotros hemos estado denunciando esto, hemos comparecido a la legislatura. Mire, ahora estaba así revisando y tenemos unas 9 investigaciones legislativas que ha estado gestionando FEDIGAS con respecto al gas y nada ha resultado en beneficio del consumidor. Esa es la realidad, esa es la realidad.
¿Qué debemos hacer? Bueno, obviamente es que está tan difícil la situación porque en otros aspectos, uno como consumidor lo que hace es no patrocinar, pero, o sea, el gas es un artículo de extrema necesidad y sobre todo tomando en consideración el alza en el costo de energía eléctrica. Yo diría que hay un sinnúmero de familias que han optado por echar a un lado la estufa eléctrica y pensar en la estufa de gas. ¿Qué hacemos como consumidores para tratar de digamos, persuadir al gobierno?
Mire, la realidad es tal como usted la describe. No tenemos alternativa. El gas es un artículo de primera necesidad. Lamentablemente, la agencia del gobierno toma control, alegado control sobre el precio del gas cuando ocurren situaciones de emergencia en Puerto Rico. Pero mire, pone un margen de ganancia fijado, que no lo pueden aumentar, pero mire, ¿qué van a aumentar si ellos están arriba? Hace tiempo, o sea, el efecto es ninguno. Y entonces, ¿qué ocurre? El viernes, como usted dice, el DACO está haciendo un media tour por los diferentes negocios para proteger al consumidor. Es todo publicidad para demostrar que están haciendo algo porque nosotros les estamos demandando una información y no nos la provee para nosotros de alguna manera presionar para que estas compañías bajen el precio del gas. Ya que esta agencia no lo hace, pues nosotros estamos tomando la iniciativa desde hace mucho tiempo y tratamos de alguna manera poder lograr que estas compañías bajen el precio del gas. Esa es nuestra finalidad. De alguna manera, si el gobierno no lo hace, nosotros, desde nuestra perspectiva, como los que distribuimos el gas, que también somos víctimas no solamente del precio,
seguro,
que nos están haciendo desaparecer como industria. Prácticamente no quedan distribuidores de gas. Casi todos los distribuidores que están dándole servicio a los consumidores son de las compañías, porque se han quedado con los negocios. Pues menos van a bajar. Mientras ellos lo controlen, ya usted sabe.
Pero fíjese, en eso me gustaría que me saque de duda. Y para el que sintoniza tarde, hablamos con Carlos Jurado, el presidente de la Federación de Distribuidores de Gas Licuado de Puerto Rico, FEDIGAS. El gobierno no defiende al distribuidor, digo, en este caso al pequeño, porque parecería que aquí se están permitiendo los monopolios. O sea, el mayorista se convierte en distribuidor y él mismo se contrata, él mismo se vende. ¿En qué quedamos?
El mayorista, que es el importador, que es el detallista, juega todas las bases en este negocio. Imagínese usted que él lo importa a un precio bien bajo y se lo vende al consumidor a un nivel bien alto. O sea, él prácticamente está controlando todo el mercado, se está enriqueciendo a costa del consumidor. ¿Qué hace el gobierno? Muy buena pregunta, porque hasta ahora nada. Y es un monopolio que ha sido denunciado desde el 2007, que se hizo un estudio en la legislatura y se determinó que en Puerto Rico existía un duopolio, dos compañías controlaban el precio del gas y se recomendaban se hacían una serie de recomendaciones para tratar de romper ese duopolio. Mire, nada ha ocurrido, al contrario, se han fortalecido más estas compañías. Cada día se sienten más poderosas, controlan mucho más el mercado. Y yo no sé, pero ahora que estamos en tiempo de elecciones, pues ya usted sabe qué presión va a hacer el gobierno contra estas compañías que de alguna medida ellos solventan las campañas de los políticos.
Vamos a ver.
Esa es la triste realidad.
Definitivamente. Vamos a ver qué termina ocurriendo sobre el particular. Gracias por haber compartido con nosotros.
Muy buen día para usted y la radio.
Y a usted y a los suyos. Era Carlos Jurado, el presidente de Fedigas. Obviamente utilizamos como pie forzado una pregunta que se le hizo a la secretaria del DACO el pasado Viernes Negro, donde se le cuestionó sobre el gas y ella lo único que dijo es que habían contratado a Nicolás Muñoz, el economista, para evaluar el asunto. Mientras tanto, seguimos pagando el gas más caro. Y se supone que actualmente el gas esté, por lo menos en el caso del cilindro de 100 libras, $15 menos. Esto va a significar, por ejemplo, en el cilindrito pequeño que muchas personas utilizan, estaríamos hablando de $3 menos. Cualquier economía es buena, y sobre todo en este tiempo, y sobre todo navidades en donde se consume mucho gas, precisamente por las comidas navideñas. ¿Cómo se le pone el cascabel al gato? Pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy lunes, las temperaturas mínimas en la madrugada estuvieron entre los 60 y 70 grados en elevaciones más bajas y desde los 50 a 60 grados en las elevaciones más altas. Una amplia cresta de nivel medio que se extiende sobre el área local desde el Caribe Central promoverá condiciones climáticas favorables a través del resto de la tarde. Las acumulaciones de lluvia serán mínimas. En el mar, oleaje de hasta 6 pies se experimentará en aguas costeras del Atlántico durante el día, mientras olas de hasta 4 a 5 pies se experimentarán en el resto las aguas locales con excepción de aguas costeras cercanas a la costa sur y suroeste, donde el oleaje será de hasta 3 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Como les habíamos adelantado, este fin de semana se llevaron a cabo muchos encendidos navideños. De hecho, estuvieron enmarcados de varias situaciones. Por ejemplo, en el caso del encendido de Lares, el encendido se dio bajo la lluvia y literalmente el alcalde Fabián Arroyo tuvo que agarrar una escoba y una raspa para sacar agua de la tarima, pero lo lograron. Otros alcaldes tuvieron su encendido, como por ejemplo pasó en el caso de Arecibo y otros municipios. Pero Barranquitas tuvo su encendido y todo estaba perfecto. Estuvo repleto hasta que de momento, ¿cómo es que cantaban por ahí Yuri? Con el apagón, ¿qué cosas suceden? O como cantaban por ahí, yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía el humo y me la llevaba. Pues se dio el apagón. De hecho, Josep Fonseca, que era el que se supone que iba a cerrar el espectáculo, pues obviamente por el apagón no pudo. Pero esto, ¿y por qué traemos esto? Porque esto como que levanta bandera sobre lo frágil que está el sistema eléctrico en el centro de la isla. Y dialogo a esta hora de la tarde con el alcalde de Barranquitas, Helios Colón Blanco. Alcalde, saludos, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes al pueblo que nos escucha, especialmente a mi gente linda de Barranquitas.
Gracias por compartir con nosotros. A pesar del apagón, el evento se dio muy bien y de hecho muchos han reconocido lo que ha sido el montaje que se hizo en la plaza pública en cuanto al encendido se refiere. Pero sí, yo me imagino qué pasó por su mente cuando de momento estaba en el espectáculo y chuculún, se fue a la luz.
Mira, Arriaga, como bien dices, un montaje espectacular. Los empleados municipales son los que adornan el casco urbano, la plaza, los edificios aledaños. Y pues estaba todo el mundo súper contento. Te diría yo que en el tiempo que llevo como alcalde ha sido el encendido más concurrido desde muy temprano que comenzó la actividad. Y pues a eso de cerca de las 11 de la noche pues hubo un apagón. Que lamentablemente pues Pues lo que pasó, la gente siguió en la plaza de fiesta, porque el ambiente era muy familiar, y pues lamentamos la situación, tuvimos que pues tomar decisiones y pues así lo publicamos en las redes y le pedimos disculpas nuevamente a nuestra gente por lo sucedido.
Pero eso es algo que usted no controla definitivamente, pero pues, ¿usted tuvo la oportunidad de llamar a Luma?
Mira, durante la actividad inmediatamente nos comunicamos con personal de Luma. En ese momento nos decían que ya había se había energizado el casco urbano. Nuestros peritos electricistas estaban trabajando la situación. Los peritos nos informaron que era el problema era de Luma, y efectivamente fue así, porque a las 2:38 del sábado de la mañana, de personal de Luma me envían fotos que fue un alambre partido en el sector La Vega el que provocó la situación en el casco urbano.
¡Qué puntería para que el cable se parta! Lo cierto es que no estaba lloviendo, no estaba haciendo viento. O sea, no había un clima, digamos, que pudiera provocar una rama que se caiga o un cable que se meza. O sea, ¿tan débil está el sistema energético en el centro?
Mira, también tengo que decirte que es la primera vez que esto nos ocurre en una actividad en el centro, por lo menos en Barranquitas, desde que yo estoy incumbente. Pero aparentemente hay problemas con el sistema eléctrico por lo sucedido, y he escuchado otras comunidades que también tienen problemas con la energía eléctrica, porque pues no, falta la poda, pues falta mantenimiento, y son situaciones que nos traen a menudo los ciudadanos de Barranquitas.
Alcalde, ¿qué debe pasar en el centro de la isla para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir? O digo, no que no vuelvan, porque como que soñaríamos despiertos en este caso. Digamos que los barranquiteños puedan tener un servicio estable. Y le hago la pregunta porque, por ejemplo, eso ocurrió en el casco urbano, pero el fin de semana anterior hubo comunidades que estuvieron 2 días sin servicio energético.
Así es. A la pregunta que me hace, exhortamos al personal de Luma, que hay muy buenos trabajadores, que yo lo conozco, que los conozco y reconozco su trabajo, pero le hablo a la gerencia de Luma, donde tienen que tomar determinaciones, tienen que tener más personal para que atiendan las situaciones de no solamente de Barranquita, sino de los pueblos, todos los pueblos de Puerto Rico. Y esas situaciones de que hayan comunidades 2 días, 3 días sin luz, no puede ocurrir en Barranquita ni en ningún lugar de Puerto Rico.
Aparte de, bueno, el casco urbano es importante, y no solamente por el hecho de la plaza. Lo que pasa es que, obviamente, si el casco urbano se queda sin energía eléctrica, el cuartel de la policía se queda sin energía eléctrica, el hospital se queda sin energía eléctrica, todo el casco urbano estuvo sin luz.
Fue que, para explicarte bien, fue una fase, esto se trabaja con una trifásica.
Exacto.
Y aparentemente una fase de esa trifásica fue la que falló. Y pues estaba parcialmente el pueblo con luz, algunos edificios sí, otros no. Eso fue lo que ocurrió.
Bueno, por lo menos la actividad se dio y dentro de las circunstancias y se pudo encender la plaza. Me imagino que la invitación es que la gente saque un ratito y disfrute de la plaza ya encendida.
Así es, que vengan para acá a ver qué preciosa quedó nuestra plaza. Y recalco nuevamente, trabajada por empleados municipales, gente que se dedicó en cuerpo y alma para que la gente nos viniera a visitar y los barranquiteños también disfrutaran de esa hermosura. Así que los exhorto a todos a que vengan a la plaza más linda de todo Puerto Rico.
Alcalde, llega diciembre, y ya en otro tema, y llega la erradicación oficial de candidaturas. No es un secreto a voces que usted va a aspirar a la reelección.
Así es. Mañana estamos radicando candidatura a las 6:00 p.m. Lo vamos a hacer en Barranquita Social Club, en el barrio Quebradillas, al lado de la estación Puma. Así que están todos los barranquiteños y toda la gente que nos quiera acompañar a que pasen por allí a las 6:00 p.m. que estaremos radicando para la reelección este próximo 2024.
Mañana, me dijo, a las 6:00 p.m.
Correcto. Así que también estás invitado para allá.
Vamos a estar dándole cobertura. ¿Y qué debemos ver en esa actividad? O sea, ¿qué mensaje, digo, sin ánimo de que nos adelante, pero usted pretende llevar un mensaje buscando qué?
Bueno, en realidad, como siempre, hablándole con la verdad a los ciudadanos de lo que hemos realizado y pues diciéndole todas esas cosas que son hechos, que son palpables, para que ellos sepan que estamos comprometidos con Barranquitas.
Y vamos a estar pendientes. Alcalde, agradezco el que haya compartido con nosotros.
Cómo no, un abrazo.
Cómo no, el alcalde de Barranquitas, Helios Colón Blanco, nos adelanta que mañana radica oficialmente su candidatura a la reelección en el Barranquitas Social Club. Eso es en la carretera 152, al lado del Puma, en Quebradillas, en Barranquitas. Así que, por lo menos, dicen por ahí que Barranquitas es uno de esos municipios que es como Bayamón, que el cambio de alcaldía es difícil. Pero vamos a darle seguimiento políticamente hablando a esto. Pero en cuanto a Luma se refiere, ¿qué clase de huevo cuadrado, para no decir otra cosa, se ha puesto con esto del encendido, con un apagón en medio del encendido? Un cable que se parte, que eso puede ocurrir en cualquier momento, pero ¿cuán frágil está el sistema eléctrico en el centro de la isla? Eso es algo que tenemos que darle seguimiento, ustedes pendientes a la red informativa.
La red le
informa. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, más noticias del ámbito policía con mucho más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Una persona fue encontrada muerta, su cadáver calcinado dentro de un vehículo en la carretera 742, esto en el barrio Farallón de Guayama. Además, las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre con el que intervinieron por exceso de velocidad en la autopista jurisdicción de Salinas. Pero a esta persona le ocuparon drogas, un arma ilegal y municiones. Información con Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Guayama, investigaron un asesinato donde se encontró un cuerpo calcinado en el interior de un vehículo. Reportado en la tarde de ayer, hechos ocurridos en la carretera 742 del barrio Farallón, jurisdicción de Guayama. Según se informó, una llamada al cuartel alertó a la policía sobre la situación. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el baúl de un vehículo incendiado el cuerpo calcinado de una persona que al momento no ha sido identificada. El vehículo quemado no fue descrito. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama se hicieron cargo de la investigación en unión a la fiscal Araceli Cotay, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses. Por otro lado, agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División Autopista Salinas, arrestaron el sábado en la noche a tres hombres por violación a la Ley de Sustancias Controladas y Ley de Armas, hechos ocurridos en la carretera 52, kilómetro 60, jurisdicción de Salinas. Según se informó, mientras el conductor del vehículo Mitsubishi Outlander blanco, acompañado de dos hombres más, conducía por el mencionado lugar, lo hacía rebasando los límites de velocidad, por lo que fueron detenidos. A estos se les ocupó un arma de fuego con 17 municiones, parafernalia y una bolsa plástica con picadura de marihuana. El caso fue consultado con la fiscal Jessica Gotay de Fiscalía de Guayama, quien orientó a ocupar el vehículo y citar a los hombres para el día 28 de noviembre del 2023 para la posible erradicación de los cargos criminales correspondientes. Muy buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, del sureste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico, centro norte, porque en condición estable se encuentra un hombre que resultó herido de bala en medio de un robo ocurrido a orillas de la carretera. Esta fue la 145. En el barrio Aguapentana de Ciales. Información con Wanda Vázquez, oficial directora de la Oficina de Prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues en horas de la noche del domingo ocurrió una persona herida de bala en medio aparentemente de un intento de robo. Esto ocurrió en la 145 del kilómetro 3.1 del barrio Jaguas, Ventanas, del pueblo de Ciales. La información que tenemos hasta el momento de que esta persona de unos 46 años de edad, quien viajaba en su vehículo, se detuvo a orillas de la carretera cuando otro individuo lo sorprendió con un arma de fuego, asaltándole, indicándole que lo iba a asaltar. En el medio del forcejeo con ambas personas, el individuo le disparó, resultando la persona en una herida en la pierna derecha. Posteriormente, el individuo se marchó del lugar. La persona pues fue llevada atendida por manejo de emergencia y atendido por al momento al hospital de área de Manatí, donde fue atendido y se encontraba estable al momento. De la agente Brenda Delgado de Rosado, del negociado de la Policía de Puerto Rico, investigó preliminarmente y de la agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales van a continuar relacionado a estos hechos. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Igual.
Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona central y centro-sur del país porque una persona murió En un accidente ocurrido esta mañana en el kilómetro 8.6, esto de la carretera 723, estamos hablando del barrio Pulguillas de Coamo. Además, le llevaron el vehículo a una persona que fue al Festival del Pastel y cuando salió, sorpresa, ya el vehículo no estaba. Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ay Bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Un choque de auto de carácter fatal fue reportado eso de las 8:37 de la mañana de hoy en la carretera 723, kilómetro 8.6 del barrio Pulguillo, en Guam. Una llamada al sistema 911 informó sobre el accidente de la dirección antes descrita, donde dos vehículos se encuentran envueltos en la colisión. El conductor de uno de los vehículos falleció al llegar al hospital Menonita de Ay Bonito. Agentes adscritos a la División de Patrullas Carreteras del área de Ay Bonito, del negociado de la policía, se encuentran investigando. La carretera 723 permanecerá cerrada hasta que culmine la investigación, se ampliará más adelante. A su vez, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, situados al distrito de Orocovi, investigaron preliminarmente el hurto de un vehículo. Reportaba eso de las 4:15 de la tarde de ayer en la avenida Luis Muñoz Marín, kilómetro 28.0 en el pueblo de Orocovi. Según informó el perjudicado, Luis Alberto Pagán, que alguien le hurtó su vehículo, un Toyota Yaris color gris, del año 2019 con la tablilla JEN547, el cual se encontraba estacionado en la dirección antes descrita. La propiedad no fue valorada y se refiere a la división de vehículos usados para la investigación correspondiente. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ay Bonito, de la zona central, vamos al sur de Puerto Rico. Una persona fue encontrada muerta en una de las cabañas del motel Las Colinas en La Yuca, en Ponce. Información con Irma de Gros, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una muerte sin causa determinada, reportada a eso de las 10:14 de la noche de ayer domingo, hechos ocurridos en el motel Las Colinas, ubicado en la carretera PR-502 del barrio La Yuca, en Ponce. Según el informe preliminar, fue recibida una llamada al sistema de emergencias 911 alertando sobre la situación. Al llegar los agentes y paramédicos al lugar, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en una de las habitaciones, el cual fue identificado como Pedro Juan Cintrón Vélez, de 49 años de edad y residente de Juana Díaz. Él mismo no presentaba signos de violencia y, según se informó, este había sido reportado desaparecido por su hermana el pasado 25 de noviembre de este año. El agente Luis Casiano, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto al agente Vélez Blay y la agente Aileen Rodríguez, de Servicios Técnicos, trabajaron la escena y el fiscal Alberto Flores expidió boleta y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma de Gros, oficial de prensa de la policía en Ponce. Nos quedamos en temas policíacos porque, señores, la Asociación de Policías Unidos Luchando, la APUL, se encuentra desde la tarde de ayer domingo en las escalinatas del Capitolio para hacer sentir su reclamo con el fin de que un proyecto de la Cámara, el 1593, que garantiza una partida de fondos para su retiro, sea enviado de inmediato a la fortaleza para la firma del gobernador. El autor del proyecto, que es el representante Cheito Rivera Madera, fue quien anunció que el proyecto no va a ser enviado hasta enero del 2024 y ahora le manifestó a los líderes de la policía que realizan gestiones para agilizar el proceso. Eso lo dijo el presidente de la APUL, Gabriel Hernández Ramos. Le dieron una parranda a la legislatura de Puerto Rico. Y vamos a escuchar parte de la parranda de la policía precisamente exigiendo, digamos, el dinero que merecen.
O quizás hasta mostrarme para que se haga justicia. No lo digo con malicia, luego a Dios no equivocarme. No lo digo con malicia, luego a Dios no equivocarme. Échale. Al señor gobernador, al señor gobernador, le envío mi humilde nota, pues una esperanza rota, sé que puedo hacerlo mejor. elimine sin sabor para poder levantarme y a la vida enfrentarme. Como todo un veterano, por favor, denos la mano, luego a Dios no equivocarme. Hemos perdido la pensión, pero no hemos perdido el sabor de cantar música de mi tierra.
¡No nos quitamos!
Al señor gobernador le envió mi humilde nota, pues una esperanza brota, sé que debo ser lo mejor.
Eso fue parte de la parranda que le dio la policía de Puerto Rico, específicamente miembros de la PUL, al gobernador y obviamente a la legislatura de Puerto Rico, porque lo que están exigiendo es precisamente que se pueda aprobar este proyecto, firma, obviamente que tenga la firma del gobernador para que pues los policías puedan recibir ese fondo de retiro. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
La red le informa.
A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a La Voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Hoy es el primer día de tregua en Gaza y el hecho permitió la liberación de 24 mujeres y niños retenidos durante 49 días por el grupo miliciano de Hamas. A cambio, otros 39 menores y mujeres, esta vez palestinos, que permanecían presos en 3 cárceles israelíes, fueron entregados en Cisjordania, donde hubo celebraciones, pero también manifestaciones. Alejandro Ernesto nos actualiza desde Jerusalén.
Después de 49 días de combates entre Israel y Hamas, este viernes se inició una tregua de 4 días que, además del cese al fuego y el canje de rehenes y prisioneros, incluye la entrada a Gaza de material humanitario. Los primeros camiones con medicamentos, agua, combustible, entraron a la franja a través del paso de Rafah, que conecta a Egipto con el enclave palestino. Según el director del Servicio Estatal de Información Egipcia, Dia Rasuan, 130.000 litros de combustible y 4 camiones de gas entrarán diariamente en Gaza, así como varios convoyes de ayuda humanitaria.
Había unos 68.000 litros de combustible, además de los 80 camiones de socorro. El oleoducto para el socorro es bastante largo y parte mucho, de hecho, está fuera de nuestro control y tiene que ver con la verificación del envío.
También comenzaron a entrar ambulancias que se dirigieron al norte de la franja de Gaza para proveer atención médica y ayudar con la evacuación de los 3 hospitales que hicieron esta solicitud desde el pasado sábado.
Estamos extremadamente preocupados por la seguridad de los aproximadamente 100 pacientes y trabajadores sanitarios que permanecen en el hospital Al-Shifa, y debido al tiempo limitado que los miembros de la misión pudieron pasar en el hospital y la urgencia de trasladar a los más críticos, es difícil determinar exactamente cuántos quedan.
Mientras tanto, los pobladores que se han evacuado desde el norte han recibido la advertencia de Israel de no regresar a sus hogares.
No nos permitieron regresar a Ciudad de Gaza para ver a nuestros hijos. Son pequeños y no conocen el camino hacia el sur, ya que nunca hemos venido a esta parte central. central de la franja. Nadie sabe qué hacer ni cómo los traeremos. Somos gente pobre. Les compré comida para comer. Nos duele el corazón.
Entre israelíes y palestinos reina la expectativa en torno al éxito de esta etapa, ya que podría determinar nuevas liberaciones y podría mitigar el impacto del conflicto armado sobre la población civil.
Quería abrazar a las familias que no reciben a sus seres queridos. Creo que es terrible para nosotros. Creo que ya no ganamos esta guerra. No me gusta cuando dicen ganar, porque no ganamos, ya perdimos. Pero lo que sí tenemos es nuestra gente, nuestro querido país que amamos.
Sabemos que la mayoría de los rehenes todavía están allí. No volverán hoy ni durante este alto el fuego. Así que no es un verdadero alivio, no es real. No estamos muy contentos ahora.
Mientras muchos celebran el cese al fuego y se realizan los primeros intercambios de rehenes y prisioneros, el futuro del conflicto sigue siendo incierto. El Comité de Guerra de Israel observa atentamente el avance de esta jornada y Hamás, grupo que Estados Unidos califica de terrorista y que gobierna Gaza como partido político desde 2007, reportó que en la franja han muerto más de 14.850 personas y 36.000 más han resultado heridas. Cifras que no son consideradas definitivas, pues los servicios de emergencia siguen extrayendo cuerpos atrapados bajo los escombros. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
Ahora conozcamos quiénes fueron los primeros beneficiarios de este acuerdo entre Israel y Hamás. Jacopo Luzzi nos tiene la información.
24 rehenes retenidos en Gaza, incluidos 10 ciudadanos tailandeses, un ciudadano filipino y 13 mujeres y niños israelíes, fueron los primeros en ser liberados durante las horas iniciales de un alto al fuego entre Israel y Hamás. Los rehenes fueron transferidos a Egipto como parte de un intercambio de personas que liberó a 39 prisioneros y detenidos palestinos bajo custodia israelí durante una tregua de 4 días.
En su papel de intermediario neutral, el comité transferirá durante varios días a los rehenes retenidos en Gaza a las autoridades israelíes y en última instancia a sus familias, y transferirá a los detenidos palestinos a las autoridades de Cisjordania para que se reúnan con sus familias.
Los 13 rehenes israelíes ya fueron trasladados a Israel. Según autoridades de Israel, la mayoría son mujeres entre los 71 y 85 años, y también hay 4 niños entre los 2 y 9 años. Al mismo tiempo, los tailandeses y el filipino liberados serían trabajadores agrícolas que vivían en el sur de Israel.
Acabamos de completar la devolución de los primeros de nuestros rehenes. Los niños, sus madres, más mujeres. Cada uno de ellos es un mundo entero. Pero les recalco a ustedes, las familias, y a ustedes, ciudadanos de Israel. Estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros rehenes.
Por su lado, Israel ya dijo haber liberado a todos los prisioneros y detenidos palestinos que había prometido. 24 mujeres y 15 hombres adolescentes. El intercambio, según las partes, continuará en fases a lo largo de los 4 días del alto al fuego. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y tras la liberación de este primer grupo de mujeres y niños en Israel, el presidente Joe Biden se pronunció. Paula Díaz, ¿qué dijo el mandatario estadounidense?
Yasmín, el presidente Joe Biden dijo que la liberación de un grupo de rehenes este viernes es solo el comienzo, que hay posibilidades de que se extienda la tregua temporal y que evalúan condicionar la entrega militar, la ayuda militar que le están dando a Israel. El presidente Joe Biden señaló que condicionar la ayuda militar a Israel es un pensamiento que vale la pena y espera que el alto al fuego en Gaza dure más de 4 días.
Esta mañana he estado interactuando con mi equipo mientras comenzamos los primeros días difíciles de implementar este acuerdo. Es solo el comienzo, pero hasta ahora ha ido bien. Esta mañana, 13 rehenes israelíes fueron liberados, incluida una anciana, una abuela, una madre con sus hijos pequeños, algunos menores de 6 años.
Los conflictos en Medio Oriente y en Ucrania están presentes en las conversaciones de la cumbre de la Unión Europea con Canadá, en donde celebraron la liberación de rehenes de este viernes.
Discutiremos el estallido de violencia en el Medio Oriente. Gracias a Dios, ahora hay una pausa y los rehenes han sido liberados.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, un mediador clave en este acuerdo, confirmó a través de un tuit la liberación de 24 rehenes tras casi 7 semanas de cautiverio en la Franja de Gaza y de 39 palestinos, quienes están en camino a Cisjordania.
El presidente dijo que es hora de renovar el trabajo para lograr una solución a este conflicto. Estas declaraciones las hizo desde Massachusetts, donde pasa las vacaciones de Acción de Gracias con su familia.
Paula, te agradezco por el reporte y nosotros cambiamos de información y nos vamos para Nueva York porque hoy, justo antes de que venciera el plazo que una ley concede para interponer demandas por abuso sexual, el alcalde de la Gran Manzana, un exgobernador de ese estado y otras personalidades han sido blanco de acusaciones. Ángela González nos amplía.
La gobernadora Kathy Hochul firmó en 2022 una ley especial que permite interponer demandas por presunta agresión sexual aún después de que prescribieran los posibles delitos. Horas antes de que este plazo terminara este mismo viernes 24 de noviembre, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, fue demandado por abuso sexual.
Es absolutamente falso. Eso nunca ha sucedido. No recuerdo haber conocido a la persona que hizo estas acusaciones.
La demanda civil presentada en el Tribunal Supremo Estatal busca una compensación de $5 millones y la demandante alega haber sufrido abuso sexual, discriminación laboral basada en el género y quebranto de múltiples marcos legales en 1993, cuando Adams era capitán de la policía. El Departamento de la Policía y su Asociación de Guardianes son coacusados.
Conozco a tantas personas, a tantos clientes, que esto era exactamente lo que querían, esta oportunidad de que se haga justicia.
El exgobernador Andrew Cuomo fue demandado bajo esta ley por su asistente Brittany Comiso. Otras personalidades como el actor Jamie Foxx y el cantante Axl Rose también enfrentan demandas de asalto sexual. Los abogados de cada uno negaron las alegaciones. El cantante Sean Combs recibió una segunda demanda que negó bajo esta misma ley luego de haber llegado a un acuerdo extrajudicial de la primera. Bajo esta ley llamada de adultos sobrevivientes se presentaron más de 2.500 demandas durante el último año, incluida la que ganó la escritora E. Jean Carroll en contra del expresidente Donald Trump. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Mientras continúa la movilización de migrantes hacia Norteamérica, se conocen más testimonios que dan cuenta de las desgarradoras experiencias que han vivido muchos de ellos durante su éxodo. Víctor Hugo Castillo nos trae la historia.
Con el martillo lo mataron, y con el martillo y un cuchillo.
Aunque la Voz de América no puede independientemente confirmar la veracidad de estos testimonios, la comunidad migrante que transita por México asegura que enfrenta robos, abusos, extorsiones e inclusive asesinatos por no pagar rescate cuando son secuestrados.
6 venezolanos y yo fuimos testigos de cómo lo picaron, y ayer cuando nos soltaron, junto con nosotros lo echaron en la camioneta y lo botaron a un basurero.
Y nos pedían mucho dinero, ya pudimos, gracias a Dios, salir con vida.
Al llegar a ciudades fronterizas, los migrantes están en la mira. Son el objetivo de una perversa industria criminal que secuestra por miles de dólares.
Aquí no solo han matado y torturado familias mexicanas, sino también migrantes.
Este centro de exterminio cerca de Reynosa fue recientemente descubierto por el colectivo 10 de marzo Reynosa. Ellos han documentado que 7 de cada 10 migrantes son secuestrados en el área de Nuevo Laredo a Matamoros y que solo 1 de 10 casos presenta denuncia.
Los secuestra el crimen organizado, los tortura y los mata.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo confirmó en mayo cuando 50 migrantes fueron secuestrados en Matehuala.
Lamentablemente se presenta de que hay bandas que secuestran.
Lo más difícil es borrar de sus mentes la horrible experiencia que vivieron.
Fuimos testigo de ese crimen, de esa barbarie. Salimos de allí traumatizados, salimos mal, salimos alterados.
Duré 15 días secuestrado.
Quisiera ahora mismo poder llorar, pero ni siquiera lágrimas tengo ya.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
La Red le informa. Enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.